Eliana Maldonado, Invicta Fuerza, Silente Búsqueda. El libro Bajo la piel, Eliana parecía redescubrir una geografía personal, un íntimo territorio de evocaciones y de deseos, entre las sombras de sus propios fantasmas y los cuerpos desnudos de sus personales socavones. Ahora, en Lunas de Sombra, esta geografía se expande. Hay una poesía construida con ladrillos rojos, la sangre recostada al muro de las prisiones del alma, un dolor dulce y una amarga pregunta por ver de nuevo un sentido a la vida gozosa. Sigue siendo una voz de una mujer que conoce bien su situación, sabe que hay debajo de esa piel morena y dulce, hay algo sutil y venenoso. El arcano de Lilith, salida de una memoria abierta, fondo de un paraíso destruido, pequeño infierno de un cielo hecho de añicos y jirones con la vida misma. Una poética que pretende volver a lo sustancial, bajar las retóricas a ras de piso, sentir la piel del mundo junto con su propia piel lastimada que busca el conjuro como alivio. Evidencias que cada día hay más nombre y menos patria, sopas de letras donde las vocales poseen los puñales y los segundos del tiempo se derriten como la lengua de los locos. Un libro donde aparece la melancolía con los ojos abiertos, entre una jaula de ciegos donde los malos aparecen y golpean y fustigan, mas la poeta sigue deslizándose por las granjas, percibe el olor de la belladona para reconocerse a sí misma en que solo escribe lo que su cuerpo siente, un tatuaje del alma, una epidermis que llora y goza, una piel que sabe discriminar cuando un amor es torpe y solo 80 kilos de peso esparcidos en las sábanas no pueden dar el límite de una profundidad volcánica. Un acto de volver sobre sí misma contando sus historias, viéndose socialmente involucrada en un mundo duro y despiadado, pero donde puede reivindicar la inventiva fervorosa en medio de los más grandes faltantes, comillas, días gloriosos cuando el hambre llenaba mis entrañas, el cabello descuidado y las uñas sucias, cierro comillas, guerra entre el hartazgo y el vacío que provoca nuevas fuerzas, el arte de mantener aún en la precariedad el alma transparente, imperturbable. El mismo nombre de Lunas de Sombra denota el lado oscuro de Selene, el lado de la tiniebla a la cual ella interroga permanentemente, un juego donde ella misma se juega con la soledad, aunque sus congéneres le posibiliten abrigo y lecho y la salven del rencor y la tristeza, la poeta está en un diálogo con una luna que ha quedado atrapada en un zapato para darse cuenta plena del camino que debe recorrer y la condición de abecedario que debe desplegar, una condición de nauta que se desliza río abajo, sin mapa y sin bitácora, recolectando aromas, sabores y colores, disponiendo sus palabras en esas canoas que naufragan en humedales, que atracan en pequeñas islas plácidas o que se quedan contemplando el paisaje tropical de una selva enmarañada con sus propios sueños. Un génesis gestativo que viene desde el silencio y la oscuridad hasta pasar por aterrador sonido de las máquinas, motores, taladros y calderas, en una búsqueda de una música que salida desde su interior nervioso va al mundo y lo interroga. Habla con el negro y con la santa, con el niño y con la madre, con el preso y con el loco, pero lo hace desde adentro, desde sí misma. Ellas son esa multiplicidad de voces, ese coro social que allí se agita, pero a la vez es lo íntimo sagrado que en ella hace que se aquiete el mundo. En su anterior libro, habla del cuerpo, ese cuerpo fago que se devora a sí mismo, pero en esta oportunidad se siente furia, una tormenta que la deja exhausta, viene y va por preguntas de una existencia donde la imagen ante el espejo de la vida se ve rota, sin ojos o sin nariz, lo fragmentario, la pelea silenciosa con las normas y los códigos que pretenden atar una piel a lo doméstico y a lo rutinario. En un mundo de cuestionamientos sobre la cotidianidad, ella misma se representa como Hestia o Artemisa o Atenea en una mitología personal, un acto en el cual se instaura una postura digna de héroes legendarios contra la domesticación del alma, las misteriosas figuras de un panteón personal que pueda rescatarla de una vida plana. Las palabras no dichas, los placeres no concluidos, la carne viva, palpitante y en acecho, la fogosidad y la meditación, la dulzura y la rabia, el juego y la razón, una confesión de feminidad que se mueve en esos altos contrastes. Los invito a disfrutar de esa lectura, ese acto de meterse en el libro como todas las oquedades posibles, como cuando en el silencio se desliza en una cama, se mete entre las sábanas, se siente la transpiración y sus preguntas, verlo llegar y partir de alguna parte, una lectura tensa, como si la poeta estuviera siempre a punto de cortar las cuerdas y de borrar las letras. Invitación a seguir los pasos que ella misma ha trazado, arte de abrir y cerrar las compuertas de su propio paraíso o de su propio infierno. La calma santa, la sangre fulgurosa. Eliana está entre esa situación, entre invicta fuerza y silentes búsquedas. Muchas gracias.
Bueno, esta semana estaba leyendo al maestro Fernando González. Me sentí muy feliz porque iba a ser aquí, porque lo que leí decía algo como, he conocido otras ciudades, París, enumera varias, pero dice, pero yo prefiero mi tierra en otra parte, en Envigado. Y yo pensaba, porque no suelo estar en mi casa constantemente, que yo también prefería otra parte. Esta otra parte es de poder estar aquí en Envigado, en el Valle de Aburrá, con ustedes que son mi familia y mis amigos. Por eso es tan especial estar aquí en este otro lugar. Este libro nació en un principio por enfermedad. Y quiero mencionar aquí a un querido amigo que ya no está, que es Iván Mazo, porque Iván me acompañaba en esta enfermedad. Y luego yo le envié estos poemas a Óscar en un atrevimiento. Yo sentía vergüenza cuando se los envié. Y él hizo una tarea de relojero y me devolvió lo que opinaba del libro. Y a partir de ahí pude hacer una construcción diferente. Ya no desde la enfermedad, que fue lo que me impulsó a escribir aquí porque necesitaba curar, sino desde una literatura diferente, una lectura diferente. Entonces, Óscar, muchas gracias. Este poema se titula Ceguera. Yo usualmente no escribía poemas así hasta que… ¿Qué me pasó? Y es para mi prima Natalia. A veces ganan los malos, golpean, fustigan, extorsionan a una pobre niña y nada les duele, no les remuerde la conciencia. La pena del otro es su risa, solo su hambre es importante, la adrenalina, la muerte y el deseo suicida de matarse en otros. A veces ganan los malos y se llora, y es cuando se ve a multitudes de gente marchando, apretando los dientes, mordiendo la sábana, el pañuelo blanco. A veces ganan los malos y la maldad nos toca y es cuando los malos son también nuestros malos, no los que hacen mal a otros, sino los que nos hacen mal a nosotros. Y es entonces cuando más sufrimos y la sábana no sirve, ni la lágrima. Solo corremos y huimos hacia la selva espesa y húmeda de nuestros miedos. El corazón se lleva roto por el dolor propio. A veces ganan los malos, me ganan hoy y lloro. Y no hay selva para huir, solo lloro. El otro poema que hacía parte de esa cura se titula Ladrillos Rojos. Dice años después y por culpa de Akhmatova. Fueron 10 años después. Un día logré escapar de los barrotes que me privaban de la libertad que poseía. Éramos 6.000 mujeres en la cola. A veces pensaba que era tanto el dolor que los ladrillos empezarían a romperse uno a uno para darnos paso. Yo miraba la figura que me antecedía. Llevaba ella el cabello suelto, sin brillo, húmedo por la madrugada. Apenas empezaba la noche para muchos. Nosotras ya estábamos cansadas. Cada vez Cada domingo una mujer me antecedía y cada tanto yo me preguntaba si ella era de las que tenía esperanza y rezaba, o como yo, de las que solo aspiraba al fin, regresar nunca, olvidar caminar al compás de las otras, que la tierra en un momento de hambre se abriera y se tragara todo aquello, con todos. Yo no quería la muerte, solo el fin de la marcha y la tristeza. 20 meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel Bellavista. Aquí todos los años son años del terror y esos eran los peores. Madres que parieron hijos inocentes miraban con desprecio el vuelo de mi falda, todo desde buses que levantaban polvo rojo. Nunca nadie me habló. Tal vez la otra era la madre del hijo asesinado por mi hombre. Todas sabíamos de sus crímenes y callábamos. En ese entonces yo era igual que todas ellas. Compartíamos una culpa ajena en medio del silencio atronador de la madrugada. Recuerdo que era domingo. Recuerdo que no llegaste, que el sol brillaba y en el cielo no había una sola nube agorera. Llamé a tu madre y entre lágrimas me dijo dónde estabas. Un guardián me envió tu nota. Ahora sí eres libre de mí, escribiste. Pero en ese instante una cadena invisible me amarró a tu tragedia, a tu crimen, a tu locura. Mis pies como raíces penetraron la tierra árida. De mis ramas nunca brotaron flores. Se murieron los hijos, los días, la madre. Un día en que caían las hojas de mi cuerpo abrí los ojos y el sol como aquel día brillaba. No había una sola nube agorera en el cielo. Un pájaro rojo cruzó ante mis ojos. El viento inmóvil susurró a mi oído invisibles canciones. Lo comprendí todo. Un dolor atravesó mi espalda y me alejé de ti. He vuelto. Desde mi ventana observo el vuelo de las faldas. Mirarlas a la cara es pecado. Las preguntas se descubren con los ojos. Cuento. También hoy son 6,000. Alguien más ha tomado mi lugar, pero no el dolor. Ya no llevo penas en la bolsa. No comparto crímenes ajenos. Los ladrillos rojos han caído para mí. Cierro los ojos y cuento hasta 10, hasta 20, hasta 30 y ya no existen. Acelero el automóvil. El viento de la mañana se enreda en mi cabello y todo, todo, todo queda atrás. Con este poema es donde ya empieza la cura. Este poema se lo dediqué a mi hermano Diego. Y se titula Metamorfosis. Estoy posada sobre un viejo tocón. He abierto las alas por vez primera y me duelen las extremidades. El viento juguetea y pierdo el control. No seré más capullo amorfo, oscuro y protegido. Descubro colores fulgentes y no sé cómo empezar a vivir. Mis entrañas, que reconozco están en la mitad de este cuerpo nuevo, me piden alimento. He abierto las alas y la luz ciega mis ojos nuevos. Pero estoy pletórica de dicha. Existo en este infinito campo multicolor anegado de aromas y aún no sé cómo volar. Imposibilidad. Hay hombres con los que no puedo hacer el amor. Definitivamente es imposible. El cuerpo prevalece sobre sus ideas y las pierden. Tienen fuerza, pero no bríos. Desean un cuerpo, cualquier cuerpo. No exclusivamente mi cuerpo y se les nota. Se hacen saliva, piel, lengua muda. Ni un lamento, ni un quejido, ni un murmullo de placer. El espíritu que siempre ha de estar pegado a los labios y al sudor desaparece. Solo quedan 80 kilos de masa corporal esparcidos en una sábana de seda desperdiciada. Hay hombres con los que no puedo hacer el amor. Si el espíritu no se sale por los poros fundiendo el juicio y la locura, médula y materia, simplemente no podría. Bueno, dos más. Para los que estudiaron en la Nacional. Me dan un segundo, yo lo encuentro. Mientras recuerdo dónde está. Es que si quieren que sea honesta, yo al principio no quería mucho el libro. Es que tenía mucho afán, tenía que viajar mucho y como no tenía tiempo de quererlo, Lucía fue la que lo tuvo que querer. Ciclón. Tengo las puertas y las ventanas abiertas. El viento penetra al interior de mi cuerpo y estruja el corazón, el hígado, las venas. El mundo se ha instalado de tal forma que las bombas me duelen en el pecho, los niños hambrientos en la médula y cada gota de sangre es una lágrima traslúcida en mis ojos. No puedo controlar el eco de este mundo y confundo mis latidos con su furia destructiva. ¿A dónde irán a parar estos vientos furiosos? ¿A dónde? Este poema se titula Palabras no dichas. Las palabras se quedaron en el aire, impronunciables, impronunciadas. La muerte te hizo un guiño y le creíste, y yo me quedé sentada mirando las estrellas del sur que jugaban conmigo mientras caías en la trampa. Debí decirte la verdad, debí decirte que la muerte también te seguiría, y no cantarte vidas que nunca llegarían. Debí decirte la verdad y las mentiras, pero decirte algo. La muerte me hace un guiño y yo la ignoro. La trampa no puede ser la misma para dos personas distintas. Pobre muerte, tan ingenua, tan solita y aburrida. Bueno, dos más y nos vamos a tomar el vino. Retorno. Este retorno es el retorno a otra parte. Cae la lluvia sobre el bareque sosegado y húmedo. Diego recuerda. El chocolate caliente hierve en la cocina. Un tabaco humea entre sus manos morenas. Dos palomas se guarecen bajo el faldón de flores. Ayer y hoy son el mismo día. Ya no comprendo cuántos años tengo, 10 o 30, son quizá lo mismo. El futuro se llamaba septiembre y bajo esta lluvia de mayo, con los pies en el fango, cierro los ojos y pienso en ayer. Solo sé del palpitar lento y acompasado de un seno viejo y seco, del aroma del dulce de brevas, del olor a canela, de la sidra, del limón. Ahora estoy en algún lugar de la casa, atemporal, inmensa, infinita, desierta, mi casa. Bueno, entonces ese va a ser el último. Ese se llama culinario, sí. En la casa de la esquina, a la luz de la mañana, mezclaré uno a uno los ingredientes que telían. Harina dorada para la piel, margarina de girasol para los ojos, miel para los susurros, una pizca de sal, azúcar, canela y pimienta para la lengua. Con las manos húmedas moldearé tus miembros hasta que adquieran la forma que yo deseo. Cuando todo esté listo, con una taza de chocolate caliente, voy a devorarte mientras te deshaces en mi boca.
¿Te diga que no?
No.
Necesitamos el vino.
No, yo querría, buenas noches a todos, a Eliana, a Fernando, a Lucía, que formalmente nos invitaron a la casa de otra parte, Lucía Estrada, que tan formalmente también ha propiciado estos espacios de lectura, conversación, de controversialidad, de ponernos un poco en relación con estos temas que nos obseden a los que estamos acá. Más que interesarnos, son el resultado de una obsesión metódica, contundente y posesiva. O sea, la obsesión se le tiene mucho miedo porque hace temblar. Y pues realmente el obsesivo, el que hace de su metódica, de su vida una metódica obsesión, pues tiende más hacia construir una determinada lucidez, bastante insostenible a veces, considerablemente intolerante, absolutamente perversa y poco exhibible. Entonces uno se tiene que contener. Paréntesis, tomar aguardiente o vino para poder liberarse, ¿no? Cierro paréntesis, porque no se puede exhibir la obsesión. Entonces cuando se exhibe la obsesión es un problema con los otros y se causan intolerancias bastante considerables, problemáticas. De tal modo que yo como lector de este libro de Eliana, ante una irreverencia de ella absoluta contra mí, además porque anexarme un texto de estos a mí, bueno, ya ella misma sabía que estaba quebrando en mí, que estaba quebrantando entre esa relación con el texto, dado pues que soy un poco bastante crítico, bastante drástico en mis observaciones, en mi carácter como lector. Entonces eso conllevaba pues de todas maneras ponerse un poco a prueba con quien es lector. Y obviamente que no quiero pues decirme que yo sea el lector más crítico de todos los críticos, pero esa ha sido una condición que ha mantenido mi masa ósea bastante invulnerable. De tal manera que yo cuando leo es una forma de leer, de excavar en los textos al máximo y de no propiciarle al escritor, al poeta o a la poeta Eliana Maldonado ni el más mínimo movimiento. Bien, es atrapar al texto con todos los fierros sicariales. Bien, con todos los fierros, ¿cierto? Exhaustivamente. En eso trato de imitar a mi maestro, Ezra Pound, quien siempre fue exhaustivo, considerable, incisivo con los textos y a los que leía con una hermenéutica, con una metódica bastante intolerante. Considero que aquí la crítica radical. Bien, la crítica es de manera radical y cuando se hace una crítica radical, considero que es una crítica que tiende siempre a construir más, no a la destrucción, no a la quietud, no al exterminio del otro, sino a que el otro pueda cada vez extraer más de sí mismo, ¿no? Como lo ha revelado aquí esta noche Eliana, lo cual ella nunca me había dicho a mí. Bien, de que el texto, de que la lectura que hicimos nosotros, pues ha llevado también a que ella mirara unos textos que no estaban ahí, que había una condición distinta, que había un carácter demasiado, inicialmente demasiado, había mucho texto, había mucha palabra, había mucha metáfora, entonces comenzamos a barrer un poco todo eso, a sacarlo, a quitarlo, etcétera. O sea, hicimos no una profilaxis, diríamos nosotros, pero sí hacerle a ella observarse más a sí misma, con menos palabras, más desnudamente, exhibir más su desnudez, con más poderío, con más fuerza, ¿no? Que lo que tenía antes, que era una manera de encubrirse un poco, de cubrirse un poco, de cubrir su cuerpo a través de la verbalidad, del verbalismo, y pues propiciamos que hiciera esa torsión, como dice Federico Nietzsche, que realizara en ella esa torsión para poder exhibirse más dentro de eso que Alejandra Pizarnik decía de Antonin Artaud, descubrir más el verbo encarnado. Cada poeta tiene el verbo encarnado y cada poeta debe descubrirlo. Si no puede descubrirlo, queda solamente la palabra de la poesía o la poesía, una prosa, un verbalismo poético. Cuando el poeta propicia en él y provoca en él su desnudamiento, su descarnamiento, su desollamiento, se observa a sí mismo. Ahora no estamos proponiendo que los poetas salgan desollados a la calle a gritar que están desollados y que escriben buena poesía, ni mucho menos, sino que aquí con Eliana en su texto Luna de Sombra, Lunas de Sombra, había esa relación, había esa mirada selénica, había un mundo mítico que ella quería descubrir a través de Atenea, a través de su viaje, de su inmersión y de su trayecto fabuloso, fantástico, hacia ese otro mundo femenino, hacia el mundo de la mujer que ella quería explorar más, verse más como mujer, como fémina, como sibila, como pitia. Entonces esa tarea que ella va a realizar, pues obviamente que tratamos de que pudiera ser más, que pudiera ser un poco más poderosa, ¿cierto? Que dominara más el libro, que el libro se sintiera más en ese sentido en que ella quería hacerlo, entre una enfermedad, entre una cólera incalculablemente que tiene, entre una irascibilidad incontenible frente a la realidad, y que pudiera poetizarla, bien, para que eso no quedara como una simple relación realista, real, con la enfermedad, con el dolor, y que resultara siendo una queja frente al mundo. Entonces, ahí el poeta vuelve y halla eso que Pizarnik ve en Artaud, que es el verbo encarnado, y que cambia y que hace conexión con la poesía de la mujer colombiana, de la mujer en nuestro medio, desde María Mercedes Carranza, pasando por las grandes poetas de colombianas y por las grandes poetas del mundo, como Elsa Lasker Schuller, bien, que hacen entonces como Emily Dickinson, como Elizabeth Bishop, etcétera. O sea, cómo vuelve esa parte mítica de la mujer, cómo recuperamos, restablecemos lo mítico femenino y lo introducimos y lo instalamos de nuevo en la palabra de la mujer poeta, de la poeta mujer. Eso no quiere decir que haya poetas hombres o poetas mujeres. Bien lo indicaba Octavio Paz en un extraordinario ensayo exactamente sobre Elizabeth Bishop. Decía Octavio Paz, dos puntos, comillas, la poesía no tiene sexo, cierro comillas. Estamos haciendo una reinvención, un reencantamiento de la mujer en el arte de la poesía, en el ars poético. Y aquí se halla esa forma, esa manera como tú lo has hecho de ponerte inicialmente como que podías describir simplemente la impresión del dolor, la impresión de la enfermedad, y has trastornado esto, lo has transformado ya no en el dolor por sí mismo, ni en el lamento por sí mismo, sino en la contemplación de mí misma ante el dolor. Yo contemplo el dolor y al contemplar el dolor encuentro el verbo poético, la palabra poética que me transforma, que silencia y hace la dimensión inamovible, indestructible de mi dolor, de mi agonía, de mi sufrimiento, cuando ya no tengo palabra. Muchas gracias.
¿Otros poemas? ¿Algún poema medio? Sí. Sí, Ladrillos Rojos. Pues yo tuve miedo 10 años. Después de que eso me pasó, yo, mientras eso sucedió y los años posteriores a ese hecho, yo no pude escribir nada respecto a eso. Nunca. Tenía demasiada rabia y demasiado dolor y tenía mucho miedo de hacer una descripción burda de eso. Además que tenía miedo de reconocer que yo sentía dolor, porque siempre me había visto como una mujer muy fuerte frente a esa situación. Una noche ya no pude dormir más. No era que estuviera pensando en eso, no, yo no pude dormir. Y a las 5 de la mañana yo cogí el lápiz y empecé a escribirlo. Llevaba varios días leyendo a Ana Akhmatova y uno de sus poemas relataba lo que ella vivió con su hijo. Y ahí sentí fuerzas y muchísimo miedo y lo escribí. Y hubo un poema que habla sobre el cuchillo verde de Neruda, que lo escribí estando muy enferma. No recuerdo el nombre. Lo escribí estando muy enferma y en realidad es, se llama En el filo. Te lo voy a leer. En la mañana he comprado pan y vino en el convento. Aletargado, silencioso, levanto los pies pesados como tierras, pero ninguna gira alrededor de soles majestuosos. He encontrado la manera de vivir sin esta calma que desasosiega el alma. He escogido la locura como vida. Cuerpo y médula sin coherencia diaria. Huesos que caminan sin la piel. Razón será para mí la sin razón. Cena es hambre. Sangre es lágrima. Sueño es día. Seré juglar, contador de infortunios y de infamias. Tambor y risa mi filosofía y alguna perniciosa droga mi alimento. Mañana cortaré mis venas con el cuchillo verde de Neruda y bailaré una danza rusa en honor de algún dios africano. Un instante divide lo cierto de lo incierto. Un instante divide la cordura que portaba esta mañana y una monja lujuriosa me cambió el destino. Yo me sentía así todos los días. Me sentía enferma, pero a veces me sentía feliz en esa enfermedad. Y me daba miedo quedarme ahí. Y me dio mucho temor en el momento en que puse ese miedo en palabras. Porque era darles forma. Era sacarlas de lo que yo consideraba, mi imaginario y dejarlo ahí como evidencia de que yo había sentido eso. Que tenía que enfrentarlo y pasarlo. Ese día sentí muchísimo miedo.
Liliana, hay un poema que también con esa fuerza de ladrillos rojos, que es también un poema muy sincero porque, digámoslo, haces como una automirada de tu propio trabajo y se llama autobiografía, porque también muestra el poemario que llamo presenta, no es un poemario intelectualizado, barroco, retórico, sino trabajo hecho muy de la piel, muy de la sensibilidad, muy de las vivencias diarias, y eso más o menos muestra este poema.
Por aquí ya estaba curada. Autobiografía. Solo escribo lo que mi cuerpo vive porque la piel aún no sabe de historia. Tengo la edad de la cigarra, de las manchas solares cuando danzan en el Ecuador, de este cielo nuevo de la mañana por el que se filtran mil rayos temblorosos. Solo escribo lo que mi cuerpo siente. Hablo de la carne y sus placeres, del orgasmo y la saliva. Aún no incubo espíritus viejos ni hondas heridas. Soy tan joven como la luna cuando no tenía la cara herida. Tengo la edad del capullo, de 5 latidos, del llanto pristino, de la tercera gota de lluvia que cae en el prado, de la cigarra que canta sin saber su suerte. Soy cuerpo, sin historia, sin heridas. Ahora sí, el vino.
Hay una pregunta. Sin palabras. Sin historia.
No, pues, yo nunca he tenido hijos, entonces yo no podría decir que es como parir un hijo porque no puedo compararlo. Tampoco, porque yo lo que hice fue liberarme de un montón de cosas que me estaban pesando en el alma. O sea, para mí es más bien como si hubiera pasado por el hospital, y hubiera tenido unos médicos excelentes y me hubiera curado. Viéndolo desde ahí sería posible, pero yo no lo siento así, yo en ese momento me siento tranquila, como, sí. Yo imagino que parir debe ser algo, yo no sé, va más allá, no sé.
La mamá sabe más de eso.
Sí, yo me siento feliz, pero por ejemplo este libro yo me lo llevé para México hace cinco meses, y el pobre libro no había podido salir a la luz porque estaba trabajando. Yo sentía que estaba traicionando el libro, a Lucía. Pobre libro. Yo les decía, ahora yo sentía que yo no quería el libro porque yo no tenía tiempo para dedicárselo a él como tal. Pero meses después me di cuenta que era que él no necesitaba eso. Él ya estaba ahí. Y lo que estamos haciendo es permitiéndole que siga estando. De cualquier manera. Ahí. No, pero vamos a poner una cara más festiva, tomémonos unos vinos y celebremos. Porque yo me siento muy feliz.
Pero no soy muy buena lectora, pero logro analizar
tiene una gran ventaja, que lee muy bien. Porque a veces los poetas se leen un poco, pues se le pierde la entonación, el ritmo, la musicalidad del poema cuando el poeta se lee. Ella lee excelentemente, entonces se siente que uno se mete en el poema, lo lleva a uno.
Un último poema. Ah, bueno, una de las diosas. Una de las diosas. Ya que hablamos tanto de las diosas y nunca se pudo hablar de las diosas. Y en fin. Esta es una diosa que no tiene nada que ver, bueno, lo tiene que ver todo. Se titula Diosa de Ciudad. Fue el poema más honesto que puedo escribir de todas las diosas. Gracias. Diosa de ciudad. Visto jeans y camiseta a rayas. La piel está curtida por un sol de rayos UV. El cabello enmarañado, pero limpio, nunca me permite un modesto peinado. Deseo el cuerpo, la carne, el coito, el alma y la saliva. Deseo la letra, la palabra no dicha y la que se grita. Deseo las hojas secas que caen desde los árboles negros de hollín y deseo este cielo azul grisáceo por el humo de las fábricas. Soy mujer. No visto faldas, pero oculto historias. Cocino poco, pero mis recetas son afrodisíacas. Lo que leo no es lo que sucede y lo que escucho es la mentira de la radio. Mi nombre nunca será cambiado ni me llevarán al Hades. Para mí queda la fosa, la tierra y pequeños gusanitos. Ser manjar para las flores y los pájaros. Soy mujer allí donde me esperan. Soy mujer aquí, lugar al que pertenezco. Soy mujer débil, fuerte, apoteósica, cobarde. Soy mujer aquí y ahora. Soy.